Es un gozo poder estar aquí de nuevo. Quiero mandarle saludos de Fernán Núñez. La semana pasada estuvo mi esposa aquí, también con una hermana de la iglesia. Y bueno, pues para mí es un privilegio poder regresar aquí a esta iglesia que siento como en casa. Y de verdad, muchos saludos de nuestra iglesia allí en Fernán Núñez. Cuando quieran venir a visitarnos, pues nos avisan, serán bienvenidos. Estaba pensando mientras estábamos adorando al Señor y pensando también en los jóvenes. Conocí la historia de un joven norteamericano que él quería vivir su vida y había nacido en una familia cristiana, pero él no se consideraba cristiano. Pero asistía a la iglesia así puntualmente y un día le dijo al pastor: pastor, quiero ir a vivir mi vida y quiero salir, conocer mundo y quiero viajar a Europa. Y el pastor le dijo: mira, ¿por qué no, si vas a Europa, aprovechas una semana de tus vacaciones para hacer una misión para el Señor? Y tenía la iglesia una misión en Hungría, se fue a trabajar con los húngaros, con los gitanos húngaros. Allí conoció al Señor de primera mano, regresó a Estados Unidos, pero también regresó con un cáncer terminal. El muchacho, jovencito, pudo llegar a casarse con su esposa, pero a los pocos meses falleció por medio del cáncer, y dicen que sus últimas palabras fueron: lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido el cáncer, porque a través de ese cáncer yo pude conocer al Señor de primera mano. Ese muchacho decía, para él Cristo era su superhéroe, era su salvador, era su Señor, era su todo, y él vio el cáncer como la mejor oportunidad para conocer al Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y de esta mañana quiero hablarles de una historia también de superhéroes. Y les he puesto aquí una imagen de superhéroes modernos, de algunos de los jóvenes, a lo mejor los conocéis. Yo creo que nos encantan las historias de los superhéroes y todos de alguna manera tenemos o anhelamos un superhéroe que derrote la maldad, que traiga paz a nuestra vida, a nuestra tierra. Y en las pelis siguen saliendo nuevos superhéroes, ¿no? Cada año Hollywood se encarga de eso. Pero en la historia de hoy quiero que veamos un superhéroe que parece imposible que vaya a vencer. Es un superhéroe que nadie daría un duro por él, ¿no? Como decimos aquí. Y para eso quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 17. Es una historia muy conocida, yo creo que de las historias más conocidas de todo el Antiguo Testamento. ¿De qué se trata? Ahí, David y Goliat, muy bien. Pues vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, pero antes permítanme orar un momentito al Señor. Señor, te necesitamos en esta mañana. Señor, necesitamos un Salvador. Te necesitamos a ti, Señor, que nos libre de nuestra maldad, que nos libre de nuestra impotencia. Señor, que nos salves, que traigas paz a nuestro corazón, a nuestra tierra, Señor. Gracias por experimentar, Señor, nuestras debilidades, nuestros dolores, Señor. Gracias por experimentar, Señor, pruebas, porque en medio de ellas, Señor, entendemos nuestra necesidad de ti, Señor, porque nos damos cuenta de cuánto te necesitamos, Dios mío. Oh, Señor, muévete con poder hoy por medio de tu palabra, Señor, en medio de tu iglesia, y que haya una vuelta a tu Hijo Jesucristo, Señor, para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que los filisteos se juntaron sus ejércitos para hacer la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo. O sea, si veis a Alfonso es alto, pues tiene 2 cabezas más que Alfonso, aproximadamente, para que ya nos asustemos ya del tirón. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota de malla como de 5.000 siclos de bronce, unos 55 kilos de peso pesaba la coraza. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro su lanza, 600 siclos de hierro, unos 6 kilos aproximadamente, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? El pueblo de Dios está en crisis. El pueblo de Dios está amenazado, está turbado, está temeroso por el acoso de los filisteos y parece que no hay ninguna esperanza para ellos. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás. Quiero hacer hoy un poquito de contexto, de teología bíblica, para que podamos entender esta historia dramática de salvación. ¿Os acordáis de Jacob y de sus hijos? A causa de la hambruna, ellos tienen que emigrar a Egipto. Israel, que iba a ser un pueblo innumerable como la arena del mar, solo eran 70 personas y llegan a Egipto y están allí 430 años aproximadamente y son hechos esclavos. Y ellos, aunque se han multiplicado y son muchos, no son capaces de liberarse de la esclavitud. Así que claman al Señor en su angustia, en su debilidad, en su desesperación, y el Señor atiende a ese clamor. Por cierto, ¿qué haces tú en tu desesperación? ¿Qué haces tú en tu debilidad? ¿Clamas a Dios o te quejas al Señor? Dios entonces, al oír el clamor de su pueblo, envía a un libertador, un niño que milagrosamente se salva del infanticidio que Faraón quería hacer para los niños hebreos. ¿Os acordáis quién era ese niño? A ver. Moisés, Moshe, que en hebreo significa sacado de, porque fue sacado del agua entre los juncos del Nilo. Y el Señor usa a ese Moisés, a ese niño sacado de, ¿para qué? Para sacar a su pueblo, para salvar a su pueblo de manera milagrosa y poderosa de la esclavitud de Egipto. Muerto Moisés, Dios levanta a otro libertador. ¿Os acordáis? Josué, su nombre Jehová salva. Pero los israelitas se están enfrentando a una conquista que ellos ven como imposible, porque las naciones son mucho más poderosas, porque hay gigantes. Pero la mano de Dios obra por medio de su libertador para hacer lo que el pueblo solo jamás podría hacer. ¿No te suena algo esta canción? Luego llegan los jueces, un periodo oscuro de 300 años, donde el pueblo hacía lo que bien le parecía, y hubo un patrón que se repite en la historia de los jueces. El pueblo se olvida de Dios. No quiere saber nada de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios aflige a su pueblo, no para destruirlo, sino para que el pueblo se vuelva a él, lo disciplina con amor. Entonces el pueblo se arrepiente y clama al Señor, y Dios les envía a otro libertador para hacer lo que el pueblo solo no podía hacer. En esta historia de Primera de Samuel 17, hermanos, nos encontramos con el mismo patrón. El pueblo de Dios se enfrenta a un adversario que no puede vencer. ¡Oh, es imposible! Somos impotentes, estamos temerosos, estamos desesperados. ¿A qué enemigo te estás enfrentando tú hoy? ¿A qué enemigo me estoy enfrentando yo hoy? Y la pregunta, ¿por qué hemos perdido la esperanza? Oye, Eduardo, pero es que tú no sabes lo que yo estoy enfrentando. No, hermano, no lo sé. No te estoy diciendo que lo que estés enfrentando no sea tremendo. Lo que te estoy diciendo es, ¿por qué hemos perdido la esperanza? ¿Por qué no vemos más allá de las circunstancias? Y eso nos lleva al primer encabezado de esta mañana. En Primera de Samuel hemos visto que el pueblo estaba necesitado y el pueblo estaba en angustia. Desde el rey hasta los súbditos de Saúl, hasta todos, estaban muertos de miedo. Goliat parecía un enemigo invencible. Pero ¿cuál era el verdadero problema, hermanos? Todos estaban contemplando la situación desde una perspectiva meramente humana. Fijaros el versículo 24 de ese mismo pasaje, no lo he leído por causa de tiempo. Dice que todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, al ver a Goliat, dice, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Se había perdido la esperanza en el Señor. Había aparecido el temor al hombre. Y cuando aparece el temor al hombre, se pierde el temor al Señor. Perdemos la confianza en el Señor. ¿Qué necesitaba el pueblo en esos momentos? Necesitaba un nuevo libertador. Un hombre sobre el cual la mano poderosa del Señor estuviera. Pero ¿qué nos pasa a veces a nosotros como pueblo? Pensamos que ese libertador no llega. Pensamos que la victoria tiene que ser de otra manera. Que las cosas no tienen que suceder como suceden. ¿Por qué ha pasado esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Parece que Dios pierde el control de las cosas. Pensamos que Dios ya ha dejado de tener el control en nuestras vidas. Y empezamos a mirar las cosas solo a nivel horizontal y perdamos de vista el nivel vertical. Perdemos la confianza en el Señor. Pero llega ese libertador. El segundo punto es que el libertador al final llega. ¡Wow! Va a haber un guerrero, va a haber un libertador que va a libertar a su pueblo y va a enfrentar a ese gigante, a ese Goliat. Aquí tenemos al gran guerrero. ¿Y quién es? Un pastorcillo. Un muchacho joven. Un muchacho que no puede sostener en su propio cuerpo una coraza porque pesaba mucho. ¿Podrá el Señor librarnos de nuestros enemigos por medio de este pastorcillo? ¿Podrá alguien tan débil vencer a ese gigante tan fuerte por el cual estoy pasando o estoy en medio de esta situación? Es curioso que el propio Saúl, en el versículo 33, dice a David, tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl está diciendo, ni tú vas a poder con él. Fijaros. Pero el mismo rey le dice al final a Saúl, a David, ve y pelea con el gigante. ¿Por qué nadie se ofrece para pelear con ese gigante? Y Saúl deja a David, un hombre sin experiencia militar, que represente a toda la nación en ese duelo. Y la pregunta, ¿habrá posibilidades de victoria? Y muchas veces, oh, es imposible. ¿Será que en medio de tanta debilidad puede haber fuerza suficiente para vencer al gigante? Señor, te has equivocado. No, esta pelea no se pelea así, Señor. Dios, ¿por qué hacen las cosas así? Parece que todo está pendiente de un hilo. ¿No te has sentido tú así alguna vez? ¿No nos hemos sentido muchas veces así? ¿Será que Dios se ha equivocado conmigo? ¿Será que Dios se ha equivocado con esta circunstancia? ¿Por qué me ha venido a mí esto? ¿Por qué me ha pasado lo otro? ¿Será que Dios es débil? ¿Será que hay debilidad en Dios? Hermanos, cuando miramos nuestras vidas, igual que la historia de David y Goliat, nos podemos preguntar si la aparente debilidad de Dios podrá contra la fortaleza de nuestros enemigos. Muchas veces cuando nos ocurren desgracias, cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones que no controlamos, es como que pensamos que Dios no tiene el poder, no tiene el control contra el mal, no tiene el control contra la enfermedad, no tiene el control sobre la muerte. Y aunque tengamos o digamos tener fe, como tuvo David en esa lucha, es como un duelo entre el Barcelona y el Alcoyano. Es imposible que gane el Alcoyano. Oye, y el Alcoyano, tengo todos mis respetos por el Alcoyano. O es una pelea entre Bambi y Terminator. No tiene nada que hacer. ¿Será que Dios, hermanos, tiene una inclinación especial para librar sus batallas en contra de toda probabilidad humana? ¿Será que a veces el problema lo tenemos nosotros, que no entendemos la verdadera victoria que nos quiere dar el Señor? Como hemos leído, quiero volver a leer el pasaje que nos ha leído nuestro hermano en 2 de Corintios. Fijaros, Pablo ha experimentado una victoria increíble, ha tenido una experiencia con el Señor sublime, y el Señor le tiene que bajar los humos y decirle, cuidado Pablo, cuidado, no te enaltezcas. Y en el versículo 10, 9 dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y quiero leeros en el capítulo 13, un poquito más adelante, en el verso 4, dice así, hablando de Cristo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hermanos, Dios nos lleva a veces a experimentar esa debilidad. ¿Para qué? Para que tengamos una dependencia absoluta del Señor. Paul David Tripp escribe: Dios dejará que experimentes debilidades para que le busquemos y le celebremos la fortaleza que solo vamos a encontrar en Él. Tú puedes decir hoy, Señor, me gozo en medio de mi debilidad, en medio de mi afrenta, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad. Señor, gracias por experimentar esa impotencia, porque eso me lleva a buscarte a ti, a depender de ti, a clamar a ti, a saber que solo tú eres mi salvador y que solo tú tienes el poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Piensa un momento el drama divino a lo largo de toda la escritura desde Génesis 3:15. Parece que todo está acogido con alfileres. Fijaros, el Señor le da una preciosa promesa a Abraham, que será el padre de multitudes. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Sara es estéril. Y la promesa no llega. Pasan 25 años. ¡Wow! Faraón se propone matar a todos los niños, incluido Moisés, a todos los varones del pueblo de Dios, pero milagrosamente Moisés se salva en una canastilla con brea en el río Nilo. Atalía, por ejemplo, la reina madre, intenta matar a todas las descendencias del rey David, la descendencia del Mesías, pero milagrosamente Joás se salva porque su tía lo esconde y lo guarda. Jesús y Herodes, ¿os acordáis? Otra matanza de niños para intentar que el Mesías no reine. Oh, hermanos, toda la historia parece que pende de un hilo. ¿No será que Dios, hermanos, se glorifica más en medio de nuestros imposibles, en medio de nuestras debilidades, y quiere usar a esas personas que saben que son débiles, pero que dependen del poder de Dios? Oh, hermanos, mira lo que el apóstol Pablo dice. Escuchar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oh, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos lleva a ese punto en que no podemos, a esa impotencia, a esa debilidad, para que nos demos cuenta que Él es el que puede y nosotros no, y la gloria se la lleve Él y no nosotros? ¿No te has sentido así alguna vez? Y llega ese duelo histórico. Y fijaros, ¿qué es lo primero que entiende David en ese duelo? Quiero que me acompañes un poquito más adelante, en el versículo 45 y 47, porque David entiende algo increíble. Que con él hay alguien muchísimo más poderoso que su adversario. David sabe quién está con él. Y David sabe que el verdadero problema lo tiene Goliat y no él. Fijaros lo que dice el versículo 45 en primera de Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Wow! David sabía quién estaba con él. David sabía que tenía al Dios Todopoderoso detrás de él. Él estaba con un niño cuando un niño en el colegio se mete con otro y llega otro y dice, va a venir conmigo mi papá y te vas a enterar. Cuando venga mi papá te vas a enterar. Mira mi papá, mira qué grandote. Así está David, con una confianza plena en su padre, porque él es el Todopoderoso. ¿Y sabéis lo que hace David entonces? David no solo dice, David actúa. Fijaros. Versículo 48 y 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hace David? Se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David no solo sabe quién está con él, sino también actúa en consecuencia, actúa en fe, sabiendo que Dios está con él. David está poniendo en práctica lo que sabe. Hermanos, no solo nos hace falta conocer la doctrina correcta, tenemos que vivir lo que creemos. Tenemos que ejercitar la fe en lo que decimos creer. Decimos amén a que Dios es soberano. Amén, amén. Pero viene una prueba a veces, ¿y qué hago? Me vengo abajo y actúo como si no tuviera esperanza. Digo que Dios es soberano, pero viene una situación a mi vida y me hundo. Conozco la doctrina intelectualmente, pero hay algo que no hace clic todavía en mi corazón. ¿Cómo está tu fe y tu confianza en Dios en esta mañana? Si crees que Jesucristo venció a la muerte, si crees que resucitó de la muerte y que traerá también a los que durmieron con él, ¿por qué nos desesperamos tanto en este mundo? ¿Por qué miramos las cosas solo a un nivel horizontal y no con una perspectiva eterna o celestial? ¿Por qué a veces tememos tanto a la muerte o a la enfermedad? Necesitamos volver a escuchar al Señor decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Tened fe, confiad en mí. Entonces, ¿cuál será la clave de la victoria? ¿A qué se debe esta increíble victoria? Y la pregunta sería, ¿será solo a la fe y al valor de David? Y sabemos que David tuvo fe para enfrentar a ese gigante, fue el único que tuvo la fe para enfrentarse a ese gigante. Pero ¿será que la clave solo está en la fe de David? ¿Será que la clave está solo en tu fe? ¿Será que te sostienes tú solo en medio de la batalla? Porque ahora está muy de moda, no sé si habéis escuchado decir, todo se trata de ti y todo se trata de tu fe. Ten fe. Ten fe en lo que sea, ten fe en ti, tú ten fe, y me preocupa eso. Dicen, enfréntate a tus gigantes en fe, por grandes que seas, y acabarás con ellos. ¿Será que esta historia, hermanos, es una historia que va más allá de la fe y del valor de un joven pastorcito? Porque creo que en medio de nuestra vida cristiana nos olvidamos de algo clave. ¿Cuál era la clave de David para obtener la victoria? Lo vemos en el capítulo anterior de Primera de Samuel. En Primera de Samuel 16 vemos que Samuel unge a David como el nuevo rey, el ungido del Señor, elegido por Dios para llevar a cabo sus planes de salvación para su pueblo. ¡Wow! David no iba a enfrentar al gigante simplemente como un pastorcillo. ¡No! Él iba como el ungido del Señor. Está encarando a su formidable adversario en calidad de ungido de Dios, investido del poder de Dios que libra a su pueblo de sus enemigos. Hermanos, la batalla no fue de David, la batalla fue del Señor. Y eso lo tenemos que entender nosotros también. La batalla no fue de la destreza de David, no fue solo de la fe de David ni de la onda de David. Fue de Dios que vuelve a dar la victoria a un pueblo que no puede y que necesita la intervención sobrenatural de su Salvador y su Señor. Oh, hermano, yo creo que aquí tenemos la clave en esta mañana para librarnos de todo temor en medio de un mundo que se viene abajo. Como digo yo, en medio del manicomio en el que estamos viviendo, hermanos, en medio de angustias, en medio de injusticias, y que hoy el Señor nos llene de valor y nos llene también de gozo y de alegría. La batalla no es tuya. La batalla es del Señor, hermanos. La batalla del Señor, el Señor no ha perdido el norte, al Señor no se le escapa nada, hermanos. El Señor es soberano, soberano. Él no se le ha escapado las manos, ni de tu vida ni de la mía, hermanos. Él se va a glorificar como quiera, cuando quiera, donde quiera, y por medio de como Él quiera obrar, hermanos. La victoria está asegurada, la victoria está asegurada. ¿Y sabéis por qué lo creo, hermanos? Porque Jesucristo es el ungido del Señor. Jesucristo es el ungido del Señor. Hermanos, 1000 años después de esta escena que hemos leído aproximadamente, uno mayor que David llegó al campo de batalla. Su nombre es Jesús, que significa Salvador, y Cristo no es su apellido, sino su título, que significa ungido. Porque Jesús es por excelencia el ungido de Dios. El ungido por mayúsculas, al cual todos los ungidos anteriores apuntaban, hermanos. ¿Y qué hizo Goliat? Goliat menosprecia a David. ¿Qué puede hacer un pastorcillo con una onda? Y a Jesús le menospreciaron todos sus enemigos. ¿Qué puede hacer este carpintero de Nazaret con una corona de espinas? ¿Podrá lo más débil de Dios que la fortaleza de los enemigos? Claro que sí, hermanos, claro que sí. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza, dice Pablo. No pongáis la esperanza en la vida terrenal como lo hace el mundo. No pongas tus esperanzas en tus recursos, en tus fuerzas. Ponlas en el Señor que tiene toda la autoridad y todo el poder. Hermanos, y es aquí justo, aquí donde la cruz de Cristo cobra una gloriosa majestad. Aquí el instrumento de tortura en el que el ungido de Dios fue crucificado como cordero por nosotros fue el campo de batalla más esperado de toda la historia. Allí Satanás desenvaina su espada, su lanza infernal, la muerte, para intentar acabar con el descendiente de la mujer, con el descendiente de David y con todas las promesas de Dios. ¿Pero acaso el mal y Satanás van a tener la última palabra? Por supuesto que no, hermanos. Por supuesto que no. Porque al tercer día Jesús hizo pedazos a la muerte resucitando. Aleluya. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. ¡Oh, dónde está muerte, tu aguijón! ¡Oh, dónde sepulcro, tu victoria! Oh, hermanos, si esto lo pudiéramos encarnar en nuestras propias vidas, si pudiéramos entender esto, seríamos completamente libres de temores y de angustias. ¿Sabéis por qué? Porque somos más que vencedores, somos más que vencedores. Hermanos, el duelo de David y Goliat representa mucho más que la victoria de un guerrero contra otro. Es la repetición de la misma canción que vemos en toda la historia de la redención. Dios librando a su pueblo por medio de un libertador, haciendo por ellos lo que eran incapaces de hacer por sí mismos. Esa es tu historia. Esa es la mía. Y es muy interesante que, aunque David es quien se juega la piel, ¿sabéis quién se lleva el botín? Se lleva el botín todo el pueblo. Todo el pueblo se hace partícipe de la victoria. Y estaba pensando en ese pasaje en el que dice que por la desobediencia de un hombre, todo el mundo fue constituido pecador. Pero por la obediencia de uno, por la victoria de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! David era el representante del pueblo de Dios en ese momento, en la lucha contra Goliat. Si David vencía, todo el pueblo vencía y se llevaba el botín. Jesús es el representante. En la lucha contra Satanás, en la cruz, y vence por nosotros y todos los creyentes que se arrepienten y creen forman o tienen parte en la victoria de Cristo. ¡Aleluya! Es por la obediencia de uno que muchos somos constituidos justos. ¡Wow! Impresionante, hermanos. Tenemos que gozarnos de eso. A veces me gustaría ser un superhéroe como David. Yo hoy he dormido con un edredón, con Spiderman. No voy a decir de quién era. Yo quería ser Superman de pequeño. Necesitaba un superhéroe en mi vida. Y como David en esta historia. Pero muchas veces, hermanos, en realidad me siento más otro soldado israelita, lleno de temor, lleno de angustia. Y mi única esperanza es que el Señor envíe a un libertador y me salve. Y me salve de mi impotencia. Hermanos, la batalla es del Señor. La batalla no es tuya ni mía, la batalla es del Señor y ya Dios la libró por nosotros. Tanto en Primera de Samuel como en otras historias del texto bíblico, todas esas batallas anticipan el gran duelo cuando el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, plantó cara a Satanás, el verdadero Goliat, y le venció. Hermanos, nuestra esperanza hoy, frente a nuestro pecado, frente a Satanás y frente a la muerte, es que Dios envió a su Hijo, al Libertador, para hacer por ti y por mí lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Lo trató como un vil pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios Padre está tratando en la cruz a su Hijo como si fuéramos nosotros, para que ahora Dios nos trate a nosotros como si fuéramos sus hijos. Hermanos, esto es tremendo. Esto es impresionante. Jesús se enfrentó al verdadero Goliat, llevó sobre sí el castigo y la condenación en la cruz del Calvario, venció la muerte con su resurrección y ahora comparte su botín contigo y conmigo. ¡Wow! Y Dios obtiene la victoria por medio de un plan que ni tú ni yo podíamos imaginar antes. El sacrificio de sí mismo por amor. Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su muerte te trajo a ti vida. Y Dios no se ha equivocado en su manera de obrar, hermanos, a lo largo de toda la historia. Él venció el mal incluso por el acto más malvado de todos, el asesinato de su propio Hijo. Dios tenía controlado incluso el mal para la salvación de su propio pueblo. Oh, hermanos, yo no tengo problema con el mal, hermanos. Yo no tengo problema con tanta maldad en el mundo. No tengo problemas con las injusticias. ¿Sabéis con qué tengo problemas? ¿Sabéis cuál es mi quebradero de cabeza? Que Dios me ame tanto. Eso me deja desubicado. ¿Cómo, Señor, eres capaz de amarme a mí? ¿Cómo es posible que en medio de mi maldad tú me ames tanto y sacrificaras a tu Hijo por mí? ¿Oh, por qué nos amas tanto, Señor? ¿No te lo has preguntado alguna vez? Quiero terminar orando, hermanos, en esta mañana. Quiero preguntarte ahí donde estás, ¿cuáles son tus gigantes en esta mañana? ¿Serán tus problemas económicos, tus problemas emocionales, tus problemas familiares, tus problemas de salud? Y yo sé que esos problemas son reales, son importantes y son agobiantes. Pero tú y yo tenemos un gigante muchísimo más grande, de muchísimo más peso, y es el pecado contra Dios. Nuestra rebelión. Y Satanás, nuestro acusador, tiene toda la razón. Y no tenemos escape, a menos que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Jesús libró por nosotros la batalla en la cruz que ni tú ni yo podríamos librar ni vencer. Lo hizo porque te ama, porque Él es el verdadero superhéroe de esta historia. Si tú te arrepientes de tu rebelión, reconoces tu pecado contra Dios, tu impotencia para salvarte, crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Dios te declara justo por la justicia de otro, por la justicia de Cristo, y ya no hay ninguna condenación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, sé que Dios hizo posible por ti y por mí lo que era imposible para nosotros. Oh, hermano, Goliat ya es un enemigo desarmado. La muerte ya no nos puede atemorizar. Hay injusticias, hay maldad, hay sufrimiento en el mundo, claro que sí. Pero si nuestro rey por primera vez vino en debilidad, ¿qué no hará cuando regrese en poder? Levántate esta mañana en arrepentimiento y fe y confía en el Señor. Entrégale tu vida. Y puedes cantar esa canción de amor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nada me separará del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni peligro, ni espada. O somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Ya ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabéis cuál es el final de esta historia? El final, el verdadero cuento de superhéroes en Apocalipsis 21, y con esto cerramos. Dice Juan: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese es el final de la historia, el principio de una nueva historia para nosotros también. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Tengamos un tiempo especial con el Señor en esta semana. Que Dios os bendiga.